Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos el día de hoy, 10 de noviembre, su servidora Marta Sheila Gómez González. El día de hoy estamos nuevamente de regreso con el programa de La Otra Cara de la Moneda. Y para el día de hoy vamos a tratar el tema de los recursos abandonados en cuentas bancarias. Y bueno, primeramente vamos a saludar a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz que nos apoya en asistencia de producción y Fernando García en operación técnica. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar también por internet en udgtv.com/radioudg/autlan, a través de WhatsApp en el 317-121-2325 y en Instagram y Twitter en @radioudgautlan. Por Facebook nos pueden ver en transmisión en vivo en Radio Universidad Autlán 102.3. Y como les comentaba, el tema del día de hoy, los recursos abandonados en cuentas bancarias, para lo cual nos acompaña el doctor Guillermo Rafael Arana Vargas. Él es abogado, egresado de lo que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. También es maestro en Derecho, con especialidad en Derecho Civil y Financiero, y es doctor en Derecho. En su experiencia profesional es abogado litigante y asesor jurídico de diferentes empresas del sector privado, en despacho particular en las materias civil, penal, mercantil, familiar, sucesorio, administrativo y amparo. Fue director jurídico del Ayuntamiento de Autlán del periodo de 1995 a 1997, también presidente de la Junta Accidental de Conciliación y Arbitraje en ese periodo y presidente del Consejo Paternal Municipal del 95 a 97, presidente de la Asociación de Abogados Licenciado Guillermo Reyes Robles del 2001 a 2003, coordinador regional de programas de regularización de predios rústicos, bueno, síndico municipal, presidente de la Junta Especial de Local y de Conciliación y Arbitraje, secretario de Juzgado Mixto de Primera Instancia en Unión de Tula, secretario primero de Juzgado Primero en Primera Instancia de Residencia de Autlán y coordinador de programa educativo de la licenciatura en abogado en el Centro Universitario de la Costa Sur del periodo 2017 a 2022. Actualmente es profesor de tiempo completo del Centro Universitario en la carrera de abogado y es integrante también del Colegio Departamental del Departamento de Estudios Jurídicos de este Centro Universitario. Además, ha impartido diversas materias y cursos a nivel de licenciatura pertenecientes a las ramas de Derecho Público-Privado y de un seminario de investigación jurídica y dirección y asesoría de trabajos de investigación a nivel maestría. Es un gusto tener aquí con nosotros al licenciado doctor Guillermo Rafael Arana, quien gustosamente viene a platicar con nosotros de ese tema. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctora Sheila. Pues con el gusto de estar aquí compartiendo los micrófonos y desde luego reconocer la labor que hace el equipo de Radio Universidad, que encabeza pues la licenciada Elia Macías. Y pues para mí es un placer poder estar pues compartiendo conocimientos hacia la ciudadanía que amablemente nos reciben en sus hogares a través de este medio. Gracias, Sheila.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, como abordábamos hace un momento, hay una iniciativa presentada por la actual legislatura de la Cámara de Diputados, la legislatura federal, con relación a la reforma del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esta iniciativa que fue presentada el 21 de septiembre y aprobada el 11 de octubre de este año y que habla precisamente del destino que se le va a dar a esos recursos. Doctor, ¿en qué consiste la reforma?
Esta reforma tiene que ver con una iniciativa que se presentó bueno, oportunamente por alguna de las bancadas de la actual legislatura de orden federal, porque, pues bueno, esta reforma, modificación, tiene que ver con una legislación de orden federal, como es la Ley de Instituciones de Crédito. Efectivamente, en estos días pasados del mes de septiembre, se presenta y se aprueba. Ya es un hecho en el sentido de que pasa sobre el visto bueno y aprobación de la mayoría de los diputados como Cámara de Origen. Luego, en lo posterior, tendrá que ser ratificado o a lo mejor con observaciones en su momento determinado por la Cámara de Senadoras, como una, como la especie de Cámara Alta en su momento.
Es correcto. Muy bien, y entonces esta reforma habla de esa modificación del destino que se le va a dar a los recursos abandonados en las instituciones de crédito. ¿Qué se consideran recursos abandonados en instituciones bancarias?
Sheila, ahí comentarte que, bueno, los recursos abandonados como tal son aquellos que se van a una cuenta global, cuya cuenta global en su momento determinado por el transcurso del tiempo se consideran como tal abandonados. O sea, aquellas cuentas que tienen cierta cantidad de dinero, ahorita iríamos a expresar cuánta cantidad en pesos y en UMAS, en ese sentido, se consideran como tal para lo que es, pues, precisamente la legislación. En ese sentido, esto se vincula con las instituciones de crédito, en este caso la banca comercial, de nuestro sector financiero, que compone pues las instituciones de crédito a nivel nacional, y bueno, también dicho sea de paso, podría ser también las, en este caso, instituciones de desarrollo en un momento dado, pero sobre todo las de la banca comercial. Entonces, estas se regulan por diferentes entidades, como Comisión Nacional Bancaria de Valores, como el Banco de México, como la Condusef, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera, etcétera. Entonces, pero también tiene que atender en observancia lo que dice el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, cualquier institución bancaria, en donde cuando hay depositada una cantidad de dinero que permanece ahí por un lapso de tiempo, estamos hablando de 3 años, ¿esto qué sucede? Pues se va precisamente esa cuenta global, que pues es por esa simple condición, no es que se esté ni expropiando ni embargando.
Okay, lo cual significa entonces que si alguien o alguna persona tiene una cuenta en la cual no ha tenido ningún movimiento en ese periodo, bueno, ese dinero podría ser, seguir siendo suyo, pero se encuentra ya ahora entonces en una cuenta global.
Sí, en efecto, esa cuenta global, bueno, son los recursos que expresaba yo, que en su momento dado, bueno, este también incluye esos intereses que haya generado en su momento dado y rendimientos acumulados, y que se genera por todos los depósitos e inversiones en esa cuenta denominada global.
Y que puede ser muy común, ¿no? De repente personas que dicen, voy a dejar esta cantidad en inversión a plazo durante tanto tiempo, y que no se preocupan porque a lo mejor se está reinvirtiendo automáticamente, o personas que cambian de residencia, que a lo mejor tienen alguna enfermedad, o que no hay manera de que le estén dando seguimiento a su cuenta bancaria, ¿no?
En efecto, aquí habrá que detectar la justificación del por qué se va a esa pues cuenta global, que es un repositorio bancario, también denominado así, en donde, pues bueno, los recursos de las cuentas de los usuarios no reportan movimiento alguno en un lapso de 3 años, como ya lo precisaba. Uh-huh. Y, pues bueno, esto ya existe desde antes en la propia legislación, en ese artículo que es esa porción normativa del artículo 61. Y, pues, cuando tiene esa inamovilidad, y así lo hace representar, y en todo caso habrá que considerar también que se le tiene que avisar al usuario.
Okay, ¿sí? Entonces,
de esa cuenta.
Perfecto. Entonces es una obligación que tienen las instituciones financieras al administrar o al cuidar los recursos que llegan a esas cuentas concentradoras, si quisiéramos decirlo de alguna manera, esas cuentas globales de los recursos.
En cierta medida, aquí, bueno, esa denominación la utiliza propiamente dicho la Comisión Nacional Bancaria la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, que es la CONDUSEF. Entonces, en ese contexto de ideas, hacia donde se dirige esta iniciativa es abonarle, es decir, se incrementa otro criterio más. En ese contexto de ideas, en un primer momento, se considera que por el tope máximo de 51 mil pesos, bueno, es decir, al contrario, de 51 mil pesos en adelante, cuando permanecen inamovibles esas cuentas y que esas cuentas estén precisamente en esa cuenta global como repositorio, abandonadas como tal, entonces esas cantidades de dinero se dirigen o se redireccionan hacia la beneficencia pública. Así da cuenta, sí, en este caso, el artículo 61, hasta antes de la reforma.
Hasta antes de la reforma. ¿Verdad? Ajá, y entonces ya en la reforma la modificación consiste precisamente en...
Ahora sí, ya en ese otra orden de ideas, la reforma como tal implica que superando esos 51 mil pesos y también permanezca esos 3 años inamovible y en esas condiciones de criterio, en esa cuenta global, entonces luego ese dinero se va a destinar o se redirige precisamente al apoyo de actividades que le corresponde, en este caso, a la Administración Pública Federal, por conducto del Poder Ejecutivo Federal, otorgar el servicio de seguridad pública.
Sí.
Y así se justificaría en este caso solamente que cuando esté abandonado y que supera esa cantidad de dinero, y entonces ya no va a ser hacia la beneficencia pública, sino a pues la prestación de seguridad pública.
Se hablaba mucho en término este de la reforma, que el gobierno iba a expropiarse esos recursos. ¿Es el término adecuado?
Bueno, no. Lo que pasa es de que en este caso estaríamos hablando y se equipara a una especie de, pues, un bien abandonado y que no tiene, pues, dueño prácticamente. Aunque a partir de esa cuenta, pues, en su momento dado sí tiene un nombre y apellido. Sí.
Claro.
Pero aquí las circunstancias de que se ha detectado, y eso tiene que ver con inteligencia financiera, que la Secretaría de Seguridad Pública Federal, etcétera, etcétera, la misma Fiscalía.
La Unidad de Inteligencia Financiera propiamente.
Ajá. Sí, propiamente dicho, está buscando abarcar precisamente la forma de evitar la delincuencia de orden organizado, porque, bueno, la delincuencia organizada de pronto echa mano de diferentes herramientas de orden financiero para poder entonces justificar sus ingresos.
El origen de los recursos. Es correcto, sí. Así es. Entonces, el famoso blanqueamiento de capitales o lavado de dinero.
En efecto, así es. Entonces, eso se trata, por un lado, de evitar, ¿no? En este caso, y así lo justifica entonces luego la segunda parte del criterio este del artículo 61, que esa cantidad de dinero, en este caso, superando los 51 mil pesos, o los UMA, que por ahí también estuviéramos mencionando,
sí,
en ese sentido, y cuando permanezcan ociosos esos dineros, ociosos significa que no hay ningún movimiento ni ninguna justificación en donde, por ejemplo, yo lo tengo a plazos fijo por motivo de un contrato de inversión, sí, etcétera, etcétera, entonces solamente así se justificaría. Y otra cosa muy importante, doctora Sheila, es de que se debe de notificar, dar cuenta de manera fehaciente al titular de esa cuenta que en su momento dado se le va a recoger pues esas cantidades de dinero justificadamente para que tenga conocimiento. Y en su momento
reclamar dado, en su momento los recursos.
O sea, que sea de alguna manera escuchado y oído en ese sentido respecto de que ese pues es un patrimonio final de cuentas en dinero, en ese orden de ideas pues tendrá que pues argumentar lo que a su derecho legal convenga el usuario.
Okay, perfecto. Entonces estamos hablando aquí de las garantías constitucionales que también aplican dentro de este procedimiento, ¿verdad? No es solamente el recurso se encuentra ahí los 3 años, no ha tenido ningún movimiento, lo voy a mandar a la cuenta global y ya no se lo regreso al cuentaviente, ¿verdad?
Sí, definitivamente ahí habrá que compartir que los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, en la propia Constitución, el propio artículo 14 y el 16, pues menciona que deberá ser oído y vencido y escuchado, ¿no? Uh-huh. Previo procedimiento que pueda ser una autoridad o alguna, en este caso, pues bueno, una institución de crédito que en su momento determinado, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, etcétera, y todas estas de las que intervienen, inclusive la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá de emitir una resolución decretando entonces que esos dineros que están depositados ahí en esa cuenta deberán de redirigirse y aplicarse, pues en este caso, a labores de prestación de seguridad pública, en este caso federal.
Okay, perfecto. Bueno, normalmente uno piensa en los bienes mostrencos, en los bienes abandonados, siempre como los bienes tangibles, ¿no? Un terreno, una casa, quizás un automóvil, este tipo de bienes. Entonces, hay que considerar que esta reforma contempla ahora, ya lo contemplaba, pero ahora simplemente está modificándose el destino del uso de ese recurso, ¿no? El hecho de las cuentas bancarias.
Sí, efectivamente, aunque déjame compartirte que, bueno, para nuestro sistema jurídico, sobre todo dentro del derecho privado, el derecho civil, sí diferencia. En este caso, por ejemplo, tú aludías a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que se encuentran sin dueño y se ignora el dueño, uh-huh, y se encuentran abandonados, aparte de eso, y en la vía pública, esos bienes se denominan como bienes vacantes, uh-huh, ¿sí? Y para los efectos, pues, de lo que dice, en este caso, nuestro sistema jurídico, su interpretación y aplicación de justicia o de derecho. Y, por el otro lado, está para lo que tiene que ver como bienes muebles, en este caso los dineros, uh-huh, ¿sí? Son los que se denominan bienes mostrencos y, por eso lo precisa, en este caso, la propia ley de instituciones de crédito en esa porción normativa, uh-huh, que es el artículo 61, para que quede bien definido y que, bueno, uno, que sean ociosos, que sean inamovibles, que no se hayan tocado durante el tiempo de 3 años, que supere esa cantidad de los 51,000 pesos o los UMAS, y, por el otro lado, también en este caso, notificarle al titular para que éste pues haga lo que su derecho legal convenga en sus acciones que le correspondan.
Okay, entonces se le está notificando y que va a haber un procedimiento. ¿Ahí qué tiene que hacer el cuentaviente para que esos recursos no se destinen a una cuenta global?
En efecto tendrá que justificar cuál es su pretensión de el uso de esos recursos e inclusive, en base a la unidad de inteligencia financiera, se tendrá que avalar el origen de los recursos.
El origen de los recursos.
Sí, porque sí habría que ver, no sé, estoy pensando, por ejemplo, una persona que alcanza la etapa de jubilación.
De jubilación.
Obtiene una pensión y un
cierto
recurso.
Y ahí se queda
recurso,
como una inversión,
sí,
¿verdad?
Inversión, o a lo mejor lo deja así por el cierto tiempo. Entonces, que él considere prudente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en ese sentido, pues habrá que ver desde dónde se origina ese, en este caso, ese acto jurídico, porque, bueno,
un origen legal.
Exactamente, las cuentas que en su momento dado generan el origen y destino, pues debe de representar esa justificación. Y, desde luego que ya, de acuerdo a la propia ley de instituciones de crédito y las legislaciones del orden reglamentario, podrán conceder el uso de ese derecho en base a un procedimiento para que se pueda hacer la justificación de manera, pues en este caso, pronta y expedita, valga la expresión, ágil en este caso, doctora.
Okay, entonces aquí lo que tiene que hacer el cuentaviente es no dejar que pasen esos 3 años sin tener ningún movimiento, ¿verdad? Recurrentemente a lo mejor estarle haciendo un pequeño depósito, un pequeño retiro para que de alguna manera esas cuentas tengan movimiento y no corra el riesgo de que haya ahí una modificación con sus recursos.
Sí, por seguridad. En este caso particular de patrimonial, pues, de esa persona titular de la cuenta, o pueden ser personas que en donde en su momento dado, bueno, también en todo caso no pueden ser varios titulares. Entonces, en ese sentido, tendrá que, por alguna circunstancia, generar esa estrategia para evitar en su momento dado pues ese malentendido en un momento determinado, aunque bueno, la legislación como tal, nuestro sistema jurídico y el Estado de Derecho lo debe de estar protegiendo, ¿verdad?
Okay, perfecto. Entonces, imaginemos el supuesto de una persona que se le notifica del que estos recursos, al no haber tenido ningún movimiento en este plazo y que son superiores a las 540 UMAS, como establece la reforma, los 51,000 pesos, se le notifica y él tiene que justificar entonces, hacer todo un procedimiento para justificar el origen de los recursos. ¿Qué pasa si no lo puede justificar, si no hay una actividad lícita que pueda él demostrar a partir de ella de dónde provinieron estos dineros?
Bueno, sí, doctora, aquí habría que comentar que en este caso sí sea el acreditar el origen legal, definitivamente, que no sea un instrumento, como decíamos, de blanqueo de recursos ilícitos, que en su momento dado, bueno, trata de considerar en este caso, pues el Estado, esa medida como para poder hacer que se evite, ¿no? La situación de estrategias en el, decíamos, el crimen organizado y que pues sean sorprendidos así circunstancias en este caso de las cuales el Estado echa mano como estrategia y a lo mejor no son insuficientes o no son lo meramente suficiente y ahora se ve esta modalidad en donde se justifica, se puso bueno, a consideración de en todo caso el Pleno de la Cámara de Diputados y estos lo entienden, es decir, este cuerpo colegiado lo entiende como tal, diputadas y diputados, en donde lo que se busca es ir cercando esos cabos sueltos que en su momento dado se dejan de pronto en la propia legislación y esas salidas en su momento dado cabos sueltos pues los aprovechan algunas personas,
correcto,
¿verdad? Que hacen de las suyas en ese sentido, ¿no?
Sí, que utilizan diferentes tipos de estrategias para efectivamente darle un origen lícito a algo que no lo es, ¿no? Okay. Entonces, en términos generales, esta reforma consiste en todo lo que nos has platicado, algo más relacionado con esta reforma.
Bueno, nada más agregar pues que prescribirán, así como lo dice, la reforma en favor a la letra, pues en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto pues se establezca, ¿no? Como ya lo mencionamos anteriormente.
Okay, lo cual quiere decir entonces que en el presupuesto de egresos de ingresos y de egresos de la Federación del próximo ejercicio ya debe de estar contemplado estos recursos básicamente su como una parte de un ingreso a recibir por parte del Estado y en que van a ser aplicados, como bien lo dice aquí en el rubro de la seguridad.
Sí, definitivamente, aquí la situación es de que sí se va a percibir como un ingreso, se va a establecer como un ingreso, obviamente en este instrumento legal que ya comentaste, que es la ley de ingresos, y las instituciones estarán pues obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública en el primer supuesto, en el primer criterio, y ya en el añadido de esa porción normativa que se hace ese criterio, se destinará precisamente pues a lo que tiene que ver con la prestación de seguridad pública, el quehacer que hace el Estado en ese sentido de prestar seguridad pública, y tendrá que hacerlo dentro del plazo máximo de 15 días. Esa sería, en todo caso, la forma y condiciones que se establecen dentro de, pues ahora sí, de la reforma condicionada, pues a que también se apruebe a través de la Cámara de Senadores.
Okay, entonces quiere decir que las instituciones financieras, las instituciones bancarias, tendrán que estar realizando este proceso prácticamente todos los días, ¿no? Porque si les está dando un plazo de 15 días a partir del momento en que se entiende que estos recursos ya pasaron por todo un procedimiento que los destina como abandonados, bueno, entonces a lo mejor la autoridad federal va a estar recibiendo los recursos día con día, ¿no?
Sí.
No va a ser como ordinariamente se tiene presupuestado, ¿no? Que a lo mejor son ingresos mensuales o ingresos trimestrales o semestrales, ¿no? Como ordinariamente se compone el presupuesto.
Sí, dando pues respuesta a lo que estás tú comentando, doctora, sí decirte y compartir pues al público en general que también, bueno, los diputados y diputadas que proponen y algunos que también pues apoyan, etcétera, etcétera, han estado comentando que sí, bueno, a lo mejor no representa una grande cantidad de ingreso, uh-huh, sí, o mucho flujo de ingreso importante para el Estado, sin embargo, pues, sí, en este caso para el Ejecutivo Federal. Sin embargo, bueno, se busca abarcar, uno, detener en su momento dado y controlar esas actividades que se realizan desde el punto de vista con origen ilícito, y por el otro lado, bueno, darle un buen uso, en este caso, a lo que tiene que ver con la prestación de seguridad pública, porque, bueno, son recursos que en su momento dado se necesitan y a veces se considera y se argumenta que son insuficientes, pues, los recursos para poder abastecer y generar en calidad y puntualmente el servicio de seguridad pública.
A los ciudadanos, ¿verdad? Uh-huh. Porque aquí hay algo que decir, no importa el tipo de ciudadano, no importa el área donde viva, su edad, simplemente la seguridad pública se entiende que es general para todos los ciudadanos y que quizás por eso también no esté tan rebuscada esta reforma, no vaya tan dirigida a este concepto. Bueno, y aquí yo, cuando estabas comentando esto, estaba pensando precisamente que esos recursos que normalmente van a estar en las cuentas, creo yo que para las personas que se dedican a actos ilícitos o para el crimen organizado, difícilmente van a tener esas cuentas, sí, no van a tener movimiento dentro de esos 3 años, ¿no? Porque normalmente para ellos representa flujo que están moviendo de manera constante, ¿no?
Sí, en cierta medida, y pues bueno, también aquí, bueno, habrá que ver cómo se va cerrando, pues las puertas,
las brechas
hacia el, ¿cómo se llama?, hacia esa actividad ilícita, ¿no?, por la unidad de inteligencia, en este caso financiera, etcétera, etcétera, y por todas las entidades que intervienen, Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Crédito Público, todas estas entidades pues están buscando, en esa medida, prevenir circunstancias de sorprender, pues precisamente las instituciones que ya existen como instituciones de derecho, doctora.
Perfecto, yo creo que queda algo muy interesante de este tema, que es la difusión, ¿no? ¿Cuántas personas tienen, sobre todo los adultos mayores, tienen sus cuentas bancarias y por alguna circunstancia no tienen movimientos y que podrían verse mayormente afectados,
sí,
¿no?
Sí, yo con eso quiero terminar, pues precisamente de que no, tiene que ver con una cuestión de ni de embargo, ni de expropiación, uh-huh, y que deben estar tranquilos, pues, en ese sentido, por las medidas que se están considerando para entonces proceder en su momento dado, pues, a ser considerado como recursos abandonados.
Perfecto. Bueno, pues lamentablemente se nos termina el tiempo, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos aclarado esas dudas tan importantes que existían en relación a este tema. Esperamos en futuros momentos volverte a tener aquí en los micrófonos. Muchas gracias de verdad por este apoyo.
No, gracias a ustedes y a todo el equipo de Radio Universidad. Y doctora, con mucho gusto. Es un placer estar aquí compartiendo micrófonos.
Muchas gracias. Y gracias a ustedes también allá en sus casas, en donde nos estén escuchando, por el favor de su atención. Y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan bonita tarde.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.